Este lunes se va a reanudar el juicio del caso Mascarillas, el juicio del caso Ábalos, Koldo y Víctor Daldama. Y la verdad es que las tres primeras sesiones que hemos vivido y hemos visto esta semana de este primer gran juicio de corrupción en el gobierno de Pedro Sánchez han dado mucho, bastante de sí. Desde luego nos han servido para hacer un retrato de toda esta gente, de la manera chusca con la que se comportaban, del poder que llegaron a acumular y de la sensación de impunidad con la que se manejaban. Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, un juicio que arrancaba el martes y que nos ha dejado ya momentos gloriosos. No se le juzgaba, pero la primera sesión nos permitió conocer a Chloé, el gato de Ábalos.
Gato que, por cierto, le reclama su exmujer, Ábalos, que dice que fue un regalo para su hijo. Bueno, el caso es que el felino era custodiado por Jessica, la amiga especial del ministro, en el piso que pagaba el político. La orden de Ábalos era clara: a mi gato lo que haga falta.
Hay una transferencia de fondos del señor Ábalos también el 3 de marzo del 2020, de 600 euros.
No sé si sería porque sí que es cierto que mi gato se rompió la pierna y él me dijo que, ya que era un gasto bastante elevado, que él quería ayudarme para poder operar al gato.
El piso de Jessica, que pagaba Ábalos, venía con gato y, como dijo ella, si ya es difícil buscar un piso en Madrid, imagínate si tienes un gatito, un animalito, una mascota. Bueno, ha habido testigos, Araquis, que han pasado por allí, vamos, como si estuvieran en un bar.
Sí, uno fue Joseba García, el hermano de Koldo, estrella invitada a la primera jornada del martes. Quiso decir, seguramente coordinado con su hermano, que recogió dinero para Koldo en la sede del PSOE. Ese fue el gran titular de la jornada. Pero, aparte de esto, su abogada le había indicado que solo contestase a sus preguntas. Bueno, el hombre intentó ser disciplinado, pero escucha este momento.
¿Conoce usted a Piedad Losada?
Haré lo mismo.
¿Es compleja la pregunta?
No, es nada compleja, pero si ella me ha dicho que no lo conteste, que voy a intentar...
No sabe quién es
esa persona. Voy a intentar hacer lo que mi abogada me ha aconsejado y por eso no voy a contestar. Pero me dan ganas de contestar. No sé quién es Pilar, pero no, si sigue haciéndome las preguntas... Tengo que desautorizar a mi abogada, no voy a hacerlo.
No es,
¿de acuerdo?
No es Pilar, es Piedad, no, la secretaria de don Víctor Daldama.
¿No? O sea, no me suena, pero seguro que la conozco. Pero ahora sí es, sí. Sí,
sí. Bueno, es uno de los momentos más surrealistas. El hombre se hace un lío, no quiere contestar, pero al final lo hace. Bueno, volviendo a Jessica, o cómo se puede preguntar a qué se dedica una sin ofender demasiado.
¿Es cierto que usted se dedica a la prostitución?
Señoría,
le formule de otra forma para que pueda ser.
De acuerdo. Jessica, usted, su profesión tiene que ver con la contraprestación económica a cambio de sexo, que no sé cómo explicarlo.
No se preocupe, yo le contesto. No, soy dentista y estoy colegiada.
Bien, y antes de ser dentista y estar colegiada, en aquellos años 2019, estaba usted estudiando, ¿no se dedicaba a eso?
Era azafata de imagen.
No se dedicaba a eso.
Sí, sí, el arte de preguntar, Pilar, siempre complicado que nos lo digan a nosotros. Bueno, ha sido, fíjate, la semana de la pasta, del trasiego, del ir y venir, de fajos en sobres. Una cosa es la discreción y otra eso de que si anda como un pato es que seguramente será un pato. Escucha a Álvaro Gallego, el chofer de la empresaria Carmen Pano.
Una bolsa con dinero que iba dentro.
¿Usted sabe que había dinero dentro de esa bolsa?
A ver, era una bolsa transparente blanca metida dentro de otra bolsa más grande y se veía que había dinero porque la bolsa marrón está abierta. Entonces la otra se transparenta y había tacos de billetes.
Desde luego, si algo ha dejado claro esta primera semana del juicio es que la cadena de entrega y recepción de sobres de dinero en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz funcionaba como un reloj. Siempre había un propio preparado para dar o recibir el dinero. No había ni que preguntar. Nos lo aclaraba ayer Carmen Pano, la mujer que llevaba el dinero por orden de Víctor Daldama, allí, a la sede del PSOE.
Y llevó 45.000 cada vez.
Sí.
¿A quién se lo entregó?
Me estaban esperando nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta, ya me dijo y se lo di.
¿Y quién le entregó a usted el dinero para que usted lo llevara al PSOE?
Víctor Daldama.
Bueno, pues lo que tú decías, Pilar, no había ni que preguntar. Bueno, Claudia Montes, otra amiga de Ábalos, nos descubrió la importancia de la formación continua. Te haces amiga del ministro, logras un trabajo y echas la jornada formándote para aquello que ya deberías saber. ¿Cómo? Esta es la secuencia completa.
Él sabía que yo, como madre soltera, estaba sin trabajo y necesitaba pues trabajar. Entonces, como cualquier amigo, le cuentas tu situación, ¿no? Y compañero de partido, y me pasó los enlaces y accedí, mi candidatura la presenté como encargada y lo que hacía era la biblioteca de Oviedo, ir a coger libros y aprovechar y leer.
Cuando usted ha referido que leía los libros que cogía de la biblioteca, ¿era en horario de trabajo o fuera de horario de trabajo?
En horario de trabajo y eran todos referente a los trenes. Me quería saber todo lo que referente a los trenes.
Mucho dinero, trabajos que consistían en no ir a trabajar y el gato de Ábalos. Pues estos son algunos de los momentos que han marcado esta primera semana del juicio por el caso Mascarillas. Están por un lado las palabras, lo que se dice delante del juez, y por otro lado también los gestos, ¿eh? Aquello que no se dice pero que también da pistas de lo que pasa por la cabeza de los protagonistas. José Luis Martín Ovejero es experto en análisis de comunicación, ojo, comunicación verbal y no verbal, y ha estado siguiendo también atentamente todo lo que ha pasado en este juicio. José Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar, muy buenas.
Enseguida vamos a analizar los gestos, las caras, la posición en el banquillo de los tres acusados, Ábalos, Koldo y Aldama, pero antes vamos con las declaraciones de los testigos. Vamos a empezar por Carmen Pano. Acabamos de escucharla. Es la mujer que asegura haber llevado 90.000 euros a Ferraz en bolsas con billetes. El relato, la verdad, que llama muchísimo la atención. José Luis, ¿qué sensación te ha dado a ti escuchando sus palabras? Porque está contando algo que parece de película, pero ofrece muchos detalles.
Sí, es muy interesante de Carmen Pano, porque tiene algunos indicadores de credibilidad. En concreto, cuando dice que volvió a donde estaba Aldama a entregarle la bolsa de billetes, y parece que él le dijo que faltaba dinero. Y entonces hace un detalle, dice que se enfadó mucho. Parece un detalle secundario, pero las personas cuando mienten no suelen introducir componentes emocionales, simplemente cuentan la historia. Entonces decir que se enfadó mucho es un indicador de credibilidad. Y un segundo indicador de credibilidad es que ella reproduce frases literales de cuando ellos dos estuvieron hablando, con lo cual a mí me lleva a pensar que sí que puede ser cierto el relato que cuenta.
Un relato que además es exactamente el mismo que hizo en la fase de instrucción. Realmente sus palabras nos sorprendieron relativamente poco porque ya sabíamos, ¿no?, que lo que iba a decir, efectivamente.
Claro.
Lo que dijo en una primera instancia, que es que había llevado dinero en efectivo a la sede del Partido Socialista. José Luis, luego están otras dos mujeres, Jessica y Claudia. Las dos trabajando en empresas públicas, enchufadas por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, pero la actitud es muy diferente entre las dos, porque Claudia, más conocida como Miss Asturias Senior, entra en el juzgado y saluda a la prensa. Se para a atender, además, tranquilamente a los medios de comunicación. Importante, va a cara descubierta, mientras que Jessica se oculta con una peluca, con gafas y con mascarilla. Entra rápido. ¿Qué conclusión podemos sacar de una y otra de esas diferentes actitudes?
Claro, en el caso de Jessica, que llega oculta completamente de negro y pasa directamente al Supremo sin pararse a contestar o hablar con los medios de comunicación, lo que transmite es, por un lado, que cierto temor, cierta inseguridad y además vergüenza que se la pueda reconocer en cualquier momento. Mientras que, sin embargo, Claudia Montes es todo lo contrario. Va a cara descubierta, entra con ropa que incluso es de color rosa. La parte superior es negra, pero por dentro lleva una camisa rosa. Y lo más importante es que se para a hablar con los medios para que le puedan preguntar lo que los periodistas queráis. Es decir, mientras que una transmite vergüenza y transmite cierto temor, que por cierto es respetable las dos actitudes, ¿eh?, que vaya por delante.
Uh-huh. Sí,
sin embargo, la segunda, lo que transmite es que no tiene ningún temor a nada, que está muy segura de sí misma, transmite seguridad.
En el caso del hermano de Koldo, Joseba, le escuchábamos hace un momento, le preguntan si conoce a una mujer, él dice primero que su abogado le ha dicho que no responda, luego dice que no la conoce y luego dice que sí, vamos, que se arma un lío. ¿Esto demuestra naturalidad, aunque acabe cayendo en esa contradicción?
Tiene tres indicadores de credibilidad muy importantes, Joseba, el hermano de Koldo. El primero, que cuenta los hechos de cuando va a Ferraz a coger un sobre con dinero y se lo lleva para Koldo y para Patricia, que habla, que lo cuenta con gestos. Las personas, cuando mienten, el cerebro se tiene que centrar tanto en el relato que están contando, que no es recordado, sino que es memorizado, porque no es cierto, que los gestos se congelan, se disminuye muchísimo la gestualidad. Sin embargo, él lo va a contar con gestos. Le vamos a ver cómo extiende la mano por encima de la mesa en el Tribunal Supremo, cómo hace el ademán de coger el sobre y de llevarlo para otro lado. Este es el primer indicador de credibilidad. El segundo es que duda. Dice, y fui a la calle Ferraz, no me acuerdo muy bien la planta. Una persona cuando miente se prepara muy bien el discurso. Y si algo no recuerda, simplemente lo omite, no lo cuenta. Pero lo que no transmite son dudas, porque lo que piensa es que no va a ser creído. Pues curiosamente es un indicador de credibilidad. Y el tercero es lo que se llama una rectificación espontánea. Dice que coge el sobre con dinero y se lo lleva. Y dice literalmente, dice, y me lo llevo para Patricia o para Coldo, ahora no recuerdo muy bien. Ah, sí, fue para Patricia, por lo menos uno se lo di a Patricia. ¿Qué es lo que está haciendo? Una rectificación espontánea sobre su propio relato. Esto es muy propio del recuerdo, no de la memoria, con lo cual es un tercer indicador de credibilidad.
Me viene muy bien lo que estás comentando porque quería hablar a continuación de Víctor Ábalos. Y dices, Joseba, destaca su espontaneidad, su expresividad. Sin embargo, hemos visto al hijo de José Luis Ábalos todo lo contrario, declarando con las manos metidas entre las piernas, es decir, sí, controlando sus gestos.
Estaba muy cohibido. Hay que tener en cuenta una cosa importante. Estamos en un tribunal, ni más ni menos en el Tribunal Supremo.
No tiene que ser fácil, ¿eh? No tiene que ser fácil estar ahí.
Yo lo califico como un territorio hostil. Yo he sido 25 años abogado y he interrogado muchísimos testigos. Y yo sé que lo pasan muy mal, lo pasan muy mal. Entonces, es una actitud bastante normal, ¿eh?, la que tiene el de Ábalos. Mucho el hijo. Mucho más teniendo en cuenta que tiene a su padre ahí sentado a la izquierda como acusado y que dependiendo de lo que él diga, cuidado que puede estar jugando con el futuro de su padre también.
Sí, se le ve muy alineado, ¿no?, con los intereses, lógicamente, de su padre.
Es lógico, a nivel de contenido, eso es completamente lógico, pero a nivel gestual, si bien es cierto que transmitiría mucha más credibilidad si sacara las manos de debajo de la mesa y acompañara los gestos con gestos de manos el relato que está contando, tampoco debe de extrañarnos que esté hecho un pequeño ovillo, como solemos decir, porque la persona suele estar muy intimidada cuando están declarando en un tribunal.
José Luis, vamos ahora con el lenguaje no verbal y los gestos de los tres acusados, Aldama, Coldo y Ábalos. Sí. Vamos a empezar por Víctor de Aldama, al que se le vio sentado en el banquillo, aparentemente bastante tranquilo, mirando de vez en cuando así como de reojo a Coldo y Ábalos.
Sí, sí.
Y Víctor de Aldama, que incluso ayer, en su llegada al tribunal, se permite el lujo de llevar, oye, una caja de bollos a los periodistas. ¿Esto anda, cómo lo interpretas?
Yo me acuerdo que me pilló por ahí por una tele y comenté a los periodistas que estaban conmigo, anda que no es listo, os está endulzando la vida. Y dije, os está endulzando la vida, ¿quiénes son los que marcan al final la actualidad? Los periodistas que contáis lo que está pasando, pues qué mejor que teneros contentos. Con lo cual es una jugada yo creo que muy muy premeditada. Dicho esto, a mí lo que me transmite Aldama en su entrada y mientras está escuchando a los testigos y tiene sentado a su izquierda, separado por un policía nacional, a Ábalos y a Coldo, es mucha seguridad, sí, y mucha tranquilidad. Y la seguridad, sobre todo, la aprecio con la mirada directa. De vez en cuando así, un poco ladeada, pero mirada directa hacia donde está Ábalos, que es el que tiene más a su izquierda. Cuando sentimos temor hacia alguien, lo que no vamos a hacer nunca es mirarle a esa persona. Tratamos de mirar hacia otro lado, mirar hacia el suelo, pero nunca mirar a lo que realmente nos preocupa o nos asusta. Con lo cual, para mí, seguridad y tranquilidad, Ábalos. Aldama.
Hay que recordar, además, que Víctor de Aldama está colaborando con la justicia, por eso se encuentra en libertad provisional, en contra de los otros dos acusados que están en prisión provisional. Y Víctor de Aldama, sí, que no sabemos, lógicamente, si se guarda algunas en la manga. A José Luis Ábalos, ¿cómo lo has visto, José Luis? Porque yo le he notado como contenido, ¿no? Le hemos visto reírse, si es verdad, en algunas de las respuestas de Jessica, de su expareja, o hasta extrañarse, sí, cuando ella cuenta que tuvo que adoptar un gato por él. Sí. En algún momento incluso diría también que yo le he notado ausente.
Es la gran palabra. Ha habido como una metamorfosis, tanto con Ábalos como con Coldo. Es verdad, yo la palabra que le define, sobre todo en la primera sesión, en la de por la mañana del martes, es ausente, muy ausente. El cuerpo erguido, eso sí, pero la mirada la tenía como muy perdida, como eso de que no estás en el lugar en el que estás. Sin embargo, ya por la tarde interactúa mucho más, por ejemplo, con Coldo. Se les ve cuchichear, hablándose al oído, se le ve como sonríe, incluso en algún momento yo le he visto reír como a carcajadas también, miradas directas con Coldo. La situación cambia completamente, sobre todo respecto a Koldo, ¿eh? Es muy interesante la relación entre ellos dos, que se produce en la primera sesión de la mañana y la que se produce por la tarde y al día siguiente es la noche y el día. No tiene nada que ver, porque si pasamos incluso a Koldo, permíteme, porque es que están muy enlazados, es que a Koldo le vemos primero cabizbajo, le vemos casi dando la espalda hacia Ábalos y que no interactúa ni siquiera visualmente con él. Y de pronto, por la tarde, todo cambia absolutamente. ¿Puede ser que se han acostumbrado ya a la situación, a la compañía y demás? Puede ser, es una posibilidad.
Bueno, pero y a lo mejor me imagino que... también, José Luis, tú lo sabrás mejor que yo, que es imposible mantener esa contención todo el tiempo.
Exacto.
Porque habrá un momento en el que escuches un testimonio o una declaración que te revuelva por dentro.
Yo entiendo que puede haber incluso un cambio de estrategia. Que en un primer momento se haya pensado que sería muy práctico que los dos estuvieran muy distantes y como si no se llevaran bien, que solemos decir habitualmente, porque eso va a generar mucha credibilidad en dos declaraciones que puedan ser iguales y parezca en consecuencia que si no se hablan no han podido quedar de acuerdo, pero eso no se puede mantener 30 días. De tal manera que ya directamente por la tarde la estrategia cambia, porque dicen ellos mismos es posible, todo dentro de la hipótesis, que es que eso no se puede mantener, que es que no pueden estar así tanto tiempo sin hablarse, sin mirarse y sobre todo tan cabizbajo Koldo, que
sí,
estaba como...
Sí, es verdad que empieza cabizbajo, tocándose mucho la cabeza, se acariciaba el pelo, ¿no? Y al final le veíamos desesperado en algunos momentos,
sí,
¿no? Haciendo aspavientos y diciendo, ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?
Sí, sí, se ve cómo se viene arriba ya por la tarde y lo de tocarse tanto el pelo y demás es un gesto apaciguador, es estrés. Cuando las personas nos sentimos muy estresadas, tenemos la tendencia al autocontacto físico. Por ejemplo, las mujeres es muy típico cabello y joyas. Y los hombres más, lo que es la cara, el rostro...
La barba, a lo mejor también, ¿no?
Puede ser la barba también. Son típicos de estrés. Y entonces estaba mucho más estresado por la mañana. Por la tarde le vimos como más enfadado de vez en cuando con algunas declaraciones.
Pues José Luis Martín Ovejero, experto en análisis de comunicación. José Luis, gracias por atendernos esta tarde. Queda mucho juicio por delante, mucho juicio por delante. Y si es verdad que las declaraciones importantes llegarán en la última semana del mes de abril, que será cuando tengan que declarar ya los tres acusados, Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama. José Luis, yo te emplazo a esa semana para volver a hablar contigo, para que nos cuentes esos detalles que muchas veces pasan inadvertidos, pero que tienen mucho significado.
Pues ahí estaremos, a analizar todo lo que nos dicen las palabras.
Gracias, José Luis, muy amable.
A vosotros.
Bueno, muy curioso todo lo que nos ha contado José Luis. Me acompañan esta tarde también Paloma Esteban y Julio Llorente. Paloma, Julio, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿vosotros con qué imagen os quedáis de esta primera semana de juicio, Paloma?
Pues yo me quedo con el retrato un poco esperpéntico. Fíjate que me ha encantado este análisis porque creo que ha habido mucho de esa comunicación no verbal y de los gestos que hemos visto. Y también me quedo con la idea, Pilar, de que esto no ha hecho más que empezar.
Yo me quedo con una frase que se me ocurría cuando escuchaba a los grandes protagonistas del juicio, a los testigos, y cuando escuchaba los comentarios de nuestro experto sobre los acusados. Las apariencias no engañan. En la mayor parte de los casos, delatan. José Luis Ábalos, Koldo, Jessica, son exactamente lo que parece. No engañan.
Bueno, todavía no hemos entrado, fijaos, ¿eh? No hemos entrado en el meollo realmente de este primer juicio, la compraventa de mascarillas y el cobro de comisiones a través de la empresa Soluciones de Gestión. Esto es lo mollar de lo que se va a juzgar, pero sin embargo ya hemos tenido prácticamente de todo. Tráfico de dinero en efectivo en la sede del PSOE, que veremos a ver en qué queda todo esto. Pagos por la licencia de la empresa Villafuel, por el rescate de Aero Europa, enchufismo de las amigas de Ábalos en empresas públicas. Todo lo que ya sabíamos, pero ahora ha quedado ratificado en el Tribunal Supremo y en el momento de la verdad, en el juicio oral. Paloma, ¿qué información tienes de cómo ha recibido el Gobierno y el PSOE esta primera traca del juicio?
Pues mira, con mucha preocupación, Pilar, date cuenta que no hemos visto al presidente del Gobierno en toda la semana. En este momento se estará desplazando, o se va a desplazar a China, que ya sabéis que tiene el viaje de varios días junto con el ministro de Asuntos Exteriores. Y yo, desde luego, lo que he visto ahora es mucha consternación. Es prácticamente eso de meterte debajo de la mesa, que el tiempo pase, por lo que tú dices, porque muchas de las cosas que sabíamos, sobre todo pues los enchufismos, las novias, las amantes, se ha ido acreditando con las propias declaraciones, pero yo creo que lo verdaderamente preocupante es lo que tú llamas lo mollar, es cómo va a ir avanzando el juicio con el asunto de las comisiones y sobre todo las aristas que se van a abrir, como por ejemplo viendo la sede de Ferraz del Partido Socialista como centro de ingresos y pagos de dinero negro. Muy preocupante esto, ¿no?
Sí, es que lo que se dirime, yo creo que no es la suerte de José Luis Ábalos o de Koldo, que ya parece echada, sino la del Partido Socialista de Pedro Sánchez, la de esas aristas a las que se refería Paloma. ¿Es el caso de corrupción de dos individuos o es un caso de corrupción sistemática? ¿Es un caso de corrupción personal o un caso de corrupción institucional? Eso es precisamente lo mollar, eso es lo verdaderamente interesante. La suerte de Koldo y de Ábalos, mucho me temo que ya está echada.
Bueno, pues primera semana del juicio de del caso Mascarillas, el juicio que sienta en el banquillo a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama. El lunes se retoma la sesión y, por supuesto, todo lo que pase lo contaremos aquí en COPE, en este programa, en la tarde de COPE.